12 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hace una semana UNICEF presentó una profunda investigación sobre la aplicación del Código del Niño aprobado en el año 2004, sobre la cual se ha discutido en innumerables ocasiones. El trabajo de UNICEF ilustra estadísticamente la aplicación del código analizando casos concretos en Montevideo, Maldonado y Salto. El libro, de 285 páginas, resultante de la investigación se titula Discurso y Realidad, lo cual marca en los resultados obtenidos que muchos de ellos están lejos de ser los ideales. Durante la próxima media hora, el Código del Niño y este informe de UNICEF serán los protagonistas. Informe de Santiago Díaz.
Este es un trabajo financiado por UNICEF y llevado adelante por la Fundación Gustavo Volpe, basado en los expedientes pertenecientes al periodo comprendido entre septiembre de 2004 y octubre de 2005. Dicho de otro modo, el informe significa el análisis de los casos en donde se aplicó el Código del Niño en su primer año de vigencia y en los departamentos de Montevideo, Salto y Maldonado. Susana Falca, de UNICEF, nos habló de los objetivos de esta investigación.
Hacer un monitoreo y seguimiento de la implementación del Código de la Niñez y Adolescencia en los departamentos de Montevideo, Salto y Maldonado, porque como el Código de la Niñez y Adolescencia implica la instalación de un nuevo modelo de intervención de justicia en la vida de los adolescentes, ya sea por infracción a la ley o como protección de sus derechos vulnerados, y va a implicar necesariamente un cambio de las prácticas de los operadores judiciales, policiales o administrativos que intervinieran en este sistema de justicia. Ese fue el objetivo, constatar el cambio de las prácticas judiciales en este nuevo modelo de intervención.
Susana Falca también nos explicó por qué se hizo la investigación en Salto, Maldonado y Montevideo, o sea, por qué se realizó en estos departamentos y no en otros.
Porque eran los departamentos que tenían un sistema de administración de justicia más completo, en el sentido de que hay programas de libertad asistida o programas que gestionan otro tipo de sanciones diferente a la privación de libertad, de manera que los jueces de estos departamentos tienen la posibilidad de optar por una sanción diferente. En Salto hay programas de libertad asistida, en Maldonado también, en Montevideo también.
El trabajo, el informe de UNICEF, se divide en dos capítulos bien diferenciados. El primero se refiere a la aplicación del código en los procesos por infracción a la ley penal, o sea, cómo se ha procedido cuando un adolescente incumple la ley, si de acuerdo al nuevo código o no, o utilizando el viejo, por ejemplo. El segundo capítulo se refiere a la aplicación del código en los procesos de protección de los derechos y situaciones especiales, es decir, si se ha aplicado correctamente el nuevo código, cuando deben salvaguardarse los derechos de los niños y cuando estos derechos han sido violentados. En esta ocasión nosotros vamos a hacer hincapié en el primer capítulo, pero lo importante es que la primera conclusión que saca UNICEF luego de esta investigación es que el código no se está aplicando bien. Y en ese sentido va a la siguiente afirmación de Susana Falca, la cual actúa como una especie de primera conclusión tras conocerse los resultados y los datos que arrojó este estudio.
En realidad hay serias dificultades para la implementación de este código. El código evidentemente que no está siendo correctamente aplicado ni interpretado por los operadores judiciales ni policiales, que mantienen prácticas que se corresponden con el anterior régimen de Código del Niño. Entonces, no es una cuestión a veces de falta de recursos, porque en este caso solamente basta ver los resultados de la investigación en cuanto al departamento de Salto, donde podés llegar a un resultado de decir, bueno, acá en Salto se está aplicando en forma adecuada la ley, no así en Maldonado y Montevideo. En grandes líneas creo que podemos llegar a esa conclusión.
Sí, la conclusión es que el código no se está aplicando bien y en donde se está aplicando mejor es en Salto, si lo comparamos con Maldonado y Montevideo. Ya vamos a hablar además acerca de esos programas de libertad asistida, de esas penas alternativas a la privación de libertad, ya que estas son una de las disposiciones del código menos utilizadas según este informe de UNICEF. Antes de eso, les propongo repasar los datos que aparecen en el comienzo de la investigación y que tienen que ver con el perfil de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal. Los mayores porcentajes de adolescentes sometidos a procesos judiciales por infracciones a la ley penal se acumulan entre 16 y 17 años. En Montevideo, el 68% de los sometidos a procesos judiciales tienen entre 16 y 17 años, en tanto que solo el 4,9% tienen 13 años. En Salto y Maldonado la historia no cambia mucho, lo cual deja establecido que son los adolescentes de mayor edad, aquellos, repito, que tienen 16 y 17 años, los más implicados en estas situaciones. Segundo, el 95% de los sometidos a proceso son hombres, lo cual marca claramente la presencia abrumadora de este tipo de procesos en hombres y no tanto en mujeres, únicamente el 5%. Tercero, el porcentaje más significativo corresponde a adolescentes que no estudian ni trabajan. En Montevideo, más del 34% de los implicados ni siquiera terminó la escuela, mientras que solo el 3,3% culminó el ciclo básico, otro tema también que deja resultados interesantes. Además, el 68% de los sometidos a procesos judiciales tienen rezago educativo, están atrasados en lo que se refiere a educación en función a la edad que tienen, en algo que va además en aumento en la medida que se incrementa la edad. Así es que el 90% de los implicados de 17 años, y esta es una estadística que engloba a los tres departamentos estudiados, tiene rezago educativo, el 90% de los implicados de 17 años. Cuarto y último, el 43% de los adolescentes a los que se les inicia un proceso judicial por infracciones a la ley viven en barrios en los cuales la mitad de la población es pobre. Esos barrios son Casabó, Pajas Blancas, La Paloma Tomkinson, Hipódromo, Villa García, Manga Rural y Punta Rieles, Bella Italia. Y específicamente en este punto, UNICEF concluye de la siguiente manera: los adolescentes pobres son los principales candidatos para ser seleccionados por la agencia policial, cuya organización operativa se orienta al control y rastrillaje de los espacios públicos, principal ámbito de socialización de esos adolescentes. Evidentemente, según dice este informe, los adolescentes más pobres son los que están más en la calle, más en la vía pública, y por eso, en cierta forma también, son los que más son detenidos por la policía.
Hablando de los procedimientos policiales, es uno de los elementos que aparecen en el informe con mayor fuerza, lo vemos después de esta tanda. Pasan 24 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre, a su vez, una investigación realizada por UNICEF en torno a la aplicación del Código del Niño, aprobado ya hace 2 años aquí en Uruguay.
Sí, exactamente, en septiembre del 2004, luego de arduas negociaciones, ¿verdad? Desde el 90, que se está...
Largas, ¿no?
Sí, largas y largas en serio, ¿no? Bueno, pero según este informe de UNICEF que venimos analizando en este informe nuestro, una de las cosas que está fallando en la aplicación del Código es el proceder policial. Una muestra de esto es cómo arrancan las conclusiones sobre las actuaciones previas al proceso. Dice el informe: las prácticas policiales siempre se encuentran un escalón por debajo de las leyes, aunque solo están sujetas a imperativos de eficiencia contingentes, que inevitablemente chocan con los imperativos del deber ser, percibidos a menudo como embarazosos obstáculos antifuncionales.
A ver, Santiago, ¿qué cosas se le achacan al proceder policial?
Unas cuantas. Antes que nada, el informe deja constancia de su desacuerdo con un concepto que se maneja en ciertos actores políticos y que además también se ha trasladado a parte de la opinión pública, sobre todo este año. Dice el informe: se ha planteado una burda contraposición entre el respeto de los derechos de las personas menores de 18 años de edad y la eficacia en el ejercicio de las funciones policiales, alegándose que el respeto de los primeros implica, en términos operativos, una seria limitación a la eficacia de las segundas. Bueno, esto es algo que se ha dicho...
No solamente en el caso de menores, Santiago, se ha hablado de esto, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero en el caso de menores este año se ha estado en el tapete permanentemente este concepto. Esto es algo que ha causado mala impresión en UNICEF, que no está de acuerdo con esta frase, y tiene que ver con la aplicación de este código, de lo que busca en realidad es proteger los derechos de los niños y adolescentes, y esto, según algunos, favorece a la minoridad infractora. Bueno, con esto UNICEF evidentemente no está de acuerdo. Pero concretamente el informe plantea serias disconformidades con cómo se están confeccionando actualmente los partes policiales, que es el documento que describe la infracción cometida por el adolescente, que es el primer documento que elabora la policía. Según UNICEF, debe adecuarse a la normativa vigente y eso debe traer como consecuencia el destierro de la práctica de informar sobre los antecedentes policiales, anotaciones o entradas de los adolescentes. Ricardo Bernal, jefe de policía de Montevideo, aclaró que no leyó todavía el informe, pero dice lo siguiente acerca de la confección de los partes policiales.
Los partes policiales son un documento reservado, son para los jueces, para que el juez tenga una idea cabal de la personalidad del detenido, pero yo leo, no creo que haya ninguna irregularidad en la policía en cuanto informamos a la justicia de hechos que están registrados.
El tema es que el código limita el parte policial a la descripción de los hechos del caso específico. UNICEF cree que el relevamiento de los antecedentes colabora para crear una imagen negativa del adolescente de cara al proceso judicial. Sin embargo, el doctor Hugo Morales, juez de menores de primer turno, dice lo siguiente al respecto.
Si bien se pueden cuestionar aspectos que pueda tener algún parte policial o alguna redacción, eso no implica absolutamente nada desde el punto de vista judicial. A nivel judicial eso es como si no existiera.
Otro de los elementos cuestionados por UNICEF son las detenciones. El informe dice que, pese a que el código establece como criterio la excepcionalidad de la detención, en Montevideo, en prácticamente todos los casos, los adolescentes privados de su libertad ingresan al sistema por detenciones efectuadas por la policía, lo cual da cuenta de que se trata de una regla de actuación y no de una medida excepcional, que es lo que establece el código. Acá hay una diferencia con lo que pasa en Maldonado y Salto, en los cuales se recurre en mayor medida al emplazamiento de los jóvenes. Pero en Montevideo las detenciones de la policía llegan al 99%. De esto nos habla el jefe de policía, Ricardo Bernal.
La policía detiene a una persona, sea menor o mayor de edad, en las condiciones que se establecen en las normas, ¿sí? Porque nosotros cuando detenemos estamos cumpliendo órdenes, ¿sí? Cuando hay un delito flagrante o por orden de la justicia. No hacemos detenciones arbitrarias, que tenemos toda vez que sea necesario, cuando hay una denuncia que indica claramente quién es el autor, y siempre con conocimiento de la justicia. Pero si están en flagrante delito de acuerdo con el código del proceso penal, tenemos que intervenir. Si están haciendo una rapeña y un arrebato, hay que detenerlo.
Cuando el informe de UNICEF habla de las razones de detención, dice que en Montevideo solo el 18% son por encontrarse un delito infraganti y un 10% por orden judicial, en tanto que el 68% restante es, según lo denomina UNICEF, por motivos no fundados constitucionalmente. Esto demuestra, según UNICEF, el poco impacto que tuvo la derogación del decreto 690-980 en las prácticas policiales. Este, recordemos, es un decreto que se derogó en marzo de 2005 y que permitía a la autoridad policial, detener a eventuales implicados para realizar averiguaciones. Recuerdan que cuando se derogó, en el comienzo del actual gobierno, generó bastantes polémicas. Entre otras observaciones, además, UNICEF destaca irregularidades en el tiempo en que la policía notifica al juez, que no puede pasar de 2 horas después de la detención. También en el tiempo en que el joven permanece en la dependencia policial, recordemos que no puede superar las 12 horas. No es fácil cuantificar cuándo se cumple o no esto de los tiempos, porque en el 73% de los expedientes no aparecen los datos necesarios como para comprobar esto, y esta es otra de las cosas que también preocupa a la gente de UNICEF. El informe también destaca problemas en cuanto a la comunicación de los adolescentes detenidos con sus familiares, con un abogado, y señala dificultades con los exámenes médicos que deben recibir los jóvenes implicados. Y además menciona el bajo porcentaje de las denuncias de maltrato policial que luego conducen a un procedimiento judicial contra el funcionario agresor. Solo un 9% en Montevideo. Quiere decir que hay, de 100 denuncias que hay contra la policía, solamente un 9% después terminan en un procedimiento judicial. En definitiva, el informe concluye que es necesario repensar y rediseñar la institución policial a los efectos de que cumpla con esta tarea y mejore su nivel de profesionalidad. Ricardo Bernal nos comentó algunas de las dificultades que trajo aparejado el nuevo código. Entre esas, nos mencionó la necesidad de una revisión médica para el implicado, lo cual trae trastornos de tiempo y personal. También dijo que hay un plazo muy corto para notificar a la justicia y eso afecta la tarea de investigación, y se refirió también al poco tiempo que la policía puede tener en sus dependencias justamente policiales a los menores.
La Consejería de Menores solamente puede tenerlo hasta 12 horas, sin embargo, la realidad ha demostrado que el propio INAU tiene dificultades en cuanto a alojamiento y muchas veces ha pedido que la policía mantenga su dependencia a menores, que iría contra la propia ley.
Y por último, el jefe de policía se refirió a otro aspecto que está enfocado más a lo judicial, pero que según él genera la queja de la población contra la policía.
Solamente se puede aplicar un proceso infraccional por determinados delitos, no todos como los mayores, sobre todo el tema de la tentativa de algunos delitos, que son en los que incurren muchas veces menores, porque lo encontramos arrebatando, se detiene, se somete a la justicia y queda en libertad. Son aspectos que demandan muchas veces la población a la policía, pidiéndole explicaciones con respecto a por qué un joven reiteradamente comete determinados tipos de delitos, sobre todo contra la propiedad.
Bueno, este tema de la tentativa ha causado también bastante polémica y bastantes quejas por parte de la población, y recordemos que el Parlamento está estudiando actualmente un proyecto de ley que envió el Ministerio del Interior en el que la tentativa pasaría a generar responsabilidad penal juvenil. Para finalizar, vamos a recrear este diálogo que vamos a escuchar ahora con un menor privado de libertad. Este diálogo aparece en el informe y, según UNICEF, habla de un contraste importante en cuanto a cómo deberían ser algunos de los procedimientos policiales.
¿La policía cómo te trató?
Me picaron a palos.
¿Y cuánto tiempo te tuvieron detenido antes de llevarte para el juzgado? Ahí en la comisaría, digo, ¿cuánto estuviste?
Tuvimos un día y medio.
¿Y te hicieron un examen médico? ¿Te llevaron a un hospital?
No.
¿Pudiste hablar con tu madre? ¿Pudiste llamar a alguien?
No, a nadie.
¿Y pediste para poder llamar a alguien?
No te dejan.
¿Viste al abogado ahí?
No.
Bueno, todo esto justamente es lo que no se debe hacer, ¿no? Es un diálogo verídico, evidentemente, que alguien tuvo con un menor privado de libertad.
Hacemos una pausa y cuando venimos hablamos de las deficiencias que UNICEF encuentra en el sistema judicial. En 20 minutos serán las 12, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre una investigación realizada por UNICEF en torno a la aplicación del Código del Niño aprobado en el año 2004.
Sí, en este caso, para hablar del ámbito judicial en este tercer bloque, que es otra cosa bastante cuestionada por UNICEF en cuanto a la aplicación del Código del Niño. Una de las cosas que establece el informe es la escasa presencia de los padres del adolescente infractor en la audiencia preliminar del proceso. Eso es considerado preocupante porque puede repercutir en la adopción de medidas, pero además porque denuncia que no hay una notificación sistemática a los padres. Esto pasa en Montevideo, en donde comparecen solo el 53% de los padres, y no tanto en Maldonado, con el 80% de los padres que van a la audiencia preliminar, ni en Salto, con un 94%. Vuelve a ser Salto el que tiene mejores indicadores, ¿no? Eso está claro y es reconocido por los creadores de este informe. Por otro lado, el informe marca que en las medidas cautelares privativas de libertad, especialmente en Montevideo y Maldonado, la internación provisoria no debe ser utilizada en forma sistemática, sino como último recurso. Sin embargo, en el primer año de aplicación del código, ha sido la medida cautelar por excelencia del sistema. Bueno, marca claramente un contraste. En Montevideo, la internación significa el 59% de las medidas cautelares, y en Maldonado el 66%, lo cual marca una escasa utilización de las penas alternativas, como arresto domiciliario, libertad asistida, entre otras. En Salto, Gonzalo, la situación es distinta, y la internación es solo el 18% de las medidas cautelares. Y acá aparece otro incumplimiento, y es que la internación provisoria solo puede aplicarse cuando la infracción del adolescente pueda ser sancionada en forma definitiva con la pérdida de libertad. Y se ve claramente este incumplimiento porque se producen internaciones provisorias que después no son seguidas con sentencias de encierro. En referencia a la sanción definitiva, el informe marca los altos porcentajes en Montevideo y Maldonado de penas privativas de libertad, algo que sucede en menor medida en Salto. Esto, según UNICEF, demuestra el escaso impacto del código, que establece que la medida privativa de libertad debe ser el último recurso. Pese a la situación crítica del sistema carcelario juvenil, agrega el informe, parecería que los órganos jurisdiccionales siguen confiando en sus virtudes socioeducativas. Se refiere a, los sistemas carcelarios juveniles. Y eso se refleja en los números. En Montevideo, la privación de libertad llega al 43% de las sentencias, y en Maldonado al 33%, lo cual parece demasiado para algo que debería ser el último recurso, como dice el código aprobado en septiembre de 2004. En Salto la historia vuelve a ser diferente, y la privación de libertad apenas llega al 10%, siendo la medida menos aplicada de todas, detrás de la libertad asistida, la libertad vigilada, la amonestación y la orientación y apoyo. Fíjate la diferencia, 10% de privación de libertad en Salto, 43% en Montevideo y 33% en Maldonado. Bueno, la situación en Montevideo y Maldonado preocupa y UNICEF cree que esto debe ser por una mala aplicación del código. Sin embargo, el doctor Hugo Morales, juez de menores, del primer turno, no comparte esta apreciación de que el código está siendo mal aplicado.
Todo va en relación al delito que se cometió y va en relación también a lo que se haya podido hacer antes. Por un lado, si el delito es extremadamente grave, probablemente no se pueda imponer una sanción no privativa. Y el otro tema, si alguien ha tenido repetidas veces derivaciones a programas, ha incumplido la medida que se le pone, que no es privativa de libertad, y vuelve y reincide, comete otros delitos, evidentemente que llega un momento que hay que acudir a otra medida, ¿no? A la medida más severa, que es la privación de libertad. Es decir, primero se prueba con unas, no dan resultado, no se cumplen, entonces se entra al otro tipo de sanciones.
Este año nosotros hicimos un informe sobre una de las ONGs que realizan programas de libertad asistida y recuerdo que el porcentaje de reincidencia era muy bajo. Ojo que estoy hablando de este programa específico que se llamaba Renacer y que se llama Renacer. Por ahí eso no se traslada a otras ONGs que también desarrollan el programa de libertad asistida, bueno, que son alternativas, como decíamos antes, de la privación de libertad. De todas formas, el doctor Morales dice que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad que se vive diariamente en los juzgados.
El problema es que a veces quienes están en el análisis teórico no conocen la realidad que se ve a diario en los juzgados por los jueces y los operadores, fiscales y defensores. Entonces no se puede tener la perspectiva clara de que esas normas a las que hacen referencia se aplican tal cual. Los índices o las estadísticas de repente no dan los resultados que para ellos que analizan teóricamente deberían ser, pero eso es otra cosa, digamos, no es que se esté aplicando mal, ¿no?
Morales dijo que no se trata del desconocimiento del nuevo código, ya que a esta altura, 2 años después de vigente, eso, el desconocimiento, no es un problema. De todas formas, para UNICEF el tema de la privación de libertad es una violación al código, y dice lo siguiente: la Administración de Justicia, especialmente en Maldonado y Montevideo, privilegia la privación de libertad como medida cautelar o socioeducativa. La escasa utilización de los medios alternativos ejemplifica el carácter sancionatorio y punitivo de las intervenciones. Antes de terminar, les propongo escuchar a Hugo Morales, juez de menores del primer turno, hablando de cuáles son las dificultades que como juez encontró en la aplicación del código aprobado en el 2004.
Los tiempos que prevén para los actos son muy reducidos. Extremadamente reducido, o sea, se bajó muchísimo la demora en tener una sentencia, pero a costa de, por ejemplo, de informes que tienen que hacer las ONG o el INAU, no tienen que acortarse los tiempos, bueno, no llegan, muchas veces no llegan, entonces el fiscal tiene que acusar con parte de la información que no le llega, o sea, incompleta, lo mismo la defensa, y el juez tiene cuenta con apenas horas para estudiar el expediente, los casos más graves, que son aquellos que pueden dar lugar a la privación de libertad.
Morales sostiene que los plazos que marcaba el código anterior eran excesivamente largos, pero que ahora también él cree que nos fuimos para el otro lado. Antes eran 6 meses lo que demoraba y ahora tienen para resolver un máximo de 45 días. Para él es demasiado poco el tiempo.
Se tienen que realizar con tanta celeridad que no permite un estudio adecuado. El fiscal prácticamente tiene que tomar el expediente y no se puede pasar media hora, un día, porque lo tiene que pasar al defensor y este a su vez tiene que renunciar parte del plazo para que llegue el expediente al día de la audiencia. Entonces, y el juez, menos que menos, tiene tiempo porque muchas veces le llega el día de la audiencia. Y digo, en los casos de los delitos más graves, porque donde se prevé que la audiencia final, o sea, la audiencia donde se va a dictar la sentencia definitiva, se tiene que realizar dentro de los 30 días de la audiencia preliminar. O sea, ¿cómo se resuelve eso? Y bueno, en los hechos, los defensores están renunciando a parte de su plazo para que llegue. Y eso implica incluso que aún así el juez tenga que estudiar el mismo día de la audiencia un expediente en el que puede tratarse un homicidio, por ejemplo, ¿no? Eso es una aberración.
Bien, algunas de las dificultades que presenta el código en su aplicación, ya hablamos del informe de UNICEF, pero también el jefe de policía Bernal y Hugo Morales, uno de los jueces de menores, plantearon también sus discrepancias y sus dificultades en la aplicación de un código que, dicha sea de paso, sigue estando a estudio en el Parlamento. Ayer se aprobaron en el Senado algunas modificaciones, no referente a este punto específicamente, pero sin dudas que sigue siendo un tema de amplia discusión, del cual seguramente vamos a tener más novedades en los próximos meses, días, en el próximo tiempo, ¿no?